Hay varios elementos para considerar en la oración que Pablo hizo en 2 Tesalonicenses 2, los versículos 16 y 17. Por hoy nos queremos enfocar en las personas a las cuales Pablo dirige su oración. Pide las bendiciones que desea del mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. Y el hecho que dirige una sola oración a ambas personas nos dice algo bastante importante. Nos dicen que estas dos personas están estrechamente unidas, íntimamente relacionadas y esencialmente son uno. El tema de hoy, entonces, es simplemente eso, la unidad entre el Padre y el Hijo. Vemos, en primer lugar, que el Padre y el Hijo son esencialmente uno. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Pero no son dos dioses, sino uno solo. Y eso es porque tienen exactamente la misma naturaleza, o para ocupar otra palabra, la misma esencia. No son la misma persona. Por eso Pablo se refiere distintamente a ambos, pero sí tienen la misma naturaleza y por eso se dirige a ambas personas en una sola oración. Ahora, la oración es una manera de adorar a Dios, pues como vimos la semana pasada, cuando oramos estamos reconociendo nuestra insuficiencia. Y también la suficiencia perfecta de Dios. Entonces, al orar, estamos alabando, adorando, glorificando a Dios. ¿Y la Biblia quién dice que debemos de adorar? En las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 4 y el versículo 10, cuando dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, palabras tomadas del capítulo que leímos anteriormente, ¿verdad? De Deuteronomio capítulo 6. O sea que es incorrecto dirigir nuestra adoración a cualquiera que no sea Dios. Entonces, si es malo adorar a alguien que no sea Dios, y si la oración es parte de la adoración, podemos agregar también que es malo orar a cualquier persona, cosa, objeto que no sea Dios. ¿Entienden la lógica, verdad? Si la adoración se dirige a Dios, si la oración es parte de la adoración, entonces la oración se dirige solamente a Dios. Pero entonces, cuando encontramos a Pablo dirigiendo su oración al Señor Jesucristo, es obvio que el Señor Jesucristo también es Dios, con la mismísima naturaleza divina del Padre. Hay muchas otras pruebas de esta doctrina en el Nuevo Testamento, bueno, en la Biblia, ¿verdad? Para mencionar un ejemplo de muchas, podemos pensar en Romanos 9 y el versículo 5, donde Pablo dijo que de Israel, según la carne procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cristo es Dios. No es un Dios menor, un Dios inferior, no es parcialmente Dios. Es Dios en toda la plenitud de lo que eso significa. Es Dios sobre todas las cosas. Y esta doctrina nunca la podemos soltar. Es de demasiada importancia para soltarla. Si Jesucristo no fuera Dios, no podría ser nuestro Salvador y tampoco podría recibir nuestra adoración ni escuchar nuestras oraciones. Si Jesucristo no fuera Dios, no podríamos orar a Él. Entonces, cuando Pablo le dirige una oración, es bien obvio que Pablo considera que Jesucristo es plena y absolutamente Dios. Y este punto también lo podemos confirmar por el hecho que Pablo primero menciona a Cristo y después al Padre, aquí en 2 Tesalonicenses 2, 16, cuando dice: el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre. Muchas veces Pablo habla primero del Padre y luego del Hijo. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 1, 2 dice: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hay muchos textos parecidos en el comienzo de las epístolas, ¿verdad? Cuando aquí cambia el orden en que los menciona, demuestra que consideraba al Padre y al Hijo como una sola fuente de consolación, esperanza y gracia. Son personas distintas, es cierto, pero con la misma naturaleza, iguales en gloria y en poder. Obviamente, a lo que ya hemos dicho, en base de otros textos podríamos agregar también al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como el Espíritu Santo es el autor de la oración, no era necesario mencionarlo en tantas palabras aquí en este texto. Pero la doctrina completa es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. Nuestro Dios es el Dios trino manifiesto en la Sagrada Escritura y Él es uno en su esencia. Y esta es la unidad más profunda que puede haber, pues aunque hay tres personas, las tres personas son el único solo Dios. Y no es que cada una de las tres personas es la tercera parte de la divinidad. Y cuando todos se combinan, entonces llegamos a tener la plenitud de lo que es Dios. Al contrario, cada una de las personas posee perfectamente toda la plenitud individida de la esencia divina. Cuando Pablo se dirige al mismo Señor Jesucristo y a Dios nuestro Padre, adora a ambas personas de una manera que corresponde solamente a Dios. Y de esta manera manifiesta que el Padre y el Hijo son esencialmente un solo Dios. Y de esta unidad profunda resulta también lo que se manifiesta enseguido. Vemos en segundo lugar que el Padre y el Hijo son uno en amor. Esto es obvio cuando Pablo dice: el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Quizás nos quedamos con la pregunta: ¿cuál de los dos nos ama? Dice: el cual nos amó, no dice: los cuales nos amaron. Entonces a lo mejor pensamos, bueno, ¿está diciendo que el Padre nos amó? ¿Está diciendo que Jesucristo nos amó? ¿Nos ama el Padre o el Hijo? Pues la respuesta es que sí. No hay que escoger. Ambos nos aman. Y podemos agregar que ambos nos aman con el mismo amor. Así como Pablo se dirigió a ambas personas como el mismo y único Dios, como la misma y única fuente de consolación, esperanza y gracia, también los ve ejerciendo el mismo amor. Tanto el uno como el otro nos ama. Vemos el amor del Padre cuando dio a su Hijo a nuestro favor para que muriera en nuestro lugar. Pero también vemos el amor del Hijo cuando aceptó ser nuestro sustituto y sufrió nuestro castigo. O sea que la unidad de su naturaleza se expresa en que están unidos en su voluntad y en sus hechos. El amor de cada persona tiene su manifestación distinta, pero el amor es el mismo. Así podemos decir que Jesucristo nos ama como nuestro Señor y que el Padre nos ama como nuestro Padre, pero es el mismo amor eterno, sin reservas, el mismo amor que infaliblemente logra nuestro bien. Por este amor, Dios hace que nosotros le pertenezcamos completamente. Pero también Dios se entrega a nosotros en la totalidad de su ser. Dios no puede ser dividido. No podemos tener partes o porciones de Dios. Entonces, cuando Dios derrama sobre nosotros su amor, derrama sobre nosotros todo lo que Él es. Cuando yo digo Dios mío, no quiero decir esta pequeña porción que me pertenece de Dios. Quiero decir toda la magnificencia, toda la gloria, todas las tres personas de Dios son mi Dios. Cuando decimos con Pablo, Señor nuestro, recordamos que Jesucristo nos compró con un gran precio para que le pertenezcamos. Recordamos que le debemos obediencia, lealtad y sumisión. Recordamos además que como nuestro fiel Señor, Él es responsable para nosotros. Él nos gobierna y nos defiende para nuestro bien. Al ser nuestro Señor, es también nuestra cabeza y nuestro esposo. Toda la autoridad, todo el poder del gran príncipe de paz, del Señor de la gloria, como le dice Santiago, toda esa autoridad y poder se ocupan con gran cariño y con mucha ternura hacia nosotros, porque Jesucristo nuestro Señor nos ve como sus miembros, como su cuerpo, como su esposa. Cuando además de esto agregamos nuestro Padre, recordamos no solamente que Dios nos hizo desde un principio, pero recordamos principalmente que Él nos ha adoptado para formar parte de su familia, para vivir siempre en su casa con Él. Aunque le pertenecemos, no es su deseo que seamos empleados intentando ganar un salario. Es su deseo que seamos hijos quienes heredan todas sus riquezas y conviven con Él en gozo y paz. Con ambas personas, con el Padre, con el Hijo, vivimos en amor. Lo que debe gobernar nuestra conducta hacia ellos es un amor ferviente y supremo. La disposición que determina toda su relación hacia nosotros, toda su conducta hacia nosotros, es que nos han amado y nos siguen amando. Es correcto orar a ambas personas porque ambas personas son un solo Dios. Es posible orar a ambos, porque ambos nos aman de todo corazón. No los confundimos, pues con cada persona tenemos una relación distinta. De Jesucristo decimos Señor nuestro, del Padre decimos Padre nuestro. Pero tampoco los dividimos. porque son un solo Dios, el cual nos ha amado. Y como el amor de Dios nunca es estéril, vemos también en tercer lugar que el Padre y el Hijo están unidos en sus dones. Pablo se dirige a ambos en la oración, afirma que ambos nos aman y recuerda que lo que hemos recibido proviene de ambos. Así dice, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Lo que ya hemos recibido, lo hemos recibido de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Todos los dones que recibimos de gracia provienen de Dios. Las tres personas de la Trinidad las dan. Pero también podemos decir que recibimos todo por medio de Jesucristo. Junto con el Padre y el Espíritu, Jesucristo es la fuente de consolación eterna y todos los otros dones. Pero también, como nuestro mediador, es el canal, el medio por el cual nos llegan todas las bendiciones. Sin la persona única de Jesucristo, sin su obra a nuestro favor, nunca nos alcanzarían los tesoros de gracia que provienen de Dios. Y obviamente también aquí, en base de otros textos, podríamos agregar que el Espíritu Santo es quien nos hace participar en y gozar de las bendiciones que nos han sido dadas. O sea, para darle un poquito de aplicación, necesitamos al Padre quien nos escoge. Necesitamos al Hijo encarnado como mediador y canal. Necesitamos también del Espíritu Santo, quien por su obra nos hace partícipes de la gracia. Y los tres, que son uno, son la única fuente de esa gracia. O sea, hermanos, necesitamos al Trino Dios para nuestra salvación, para nuestro consuelo, para nuestra esperanza. Sin Él no hay nada de eso. Ahora, cuando Pablo habla de los dones de gracia como algo que viene de Jesucristo y del Padre, vemos que la unidad del Padre y del Hijo en su esencia y en un mismo amor se manifiesta en nuestra experiencia por medio de los dones que juntos nos conceden. ¿Cómo sabemos que están unidos en amor? ¿Eso cómo llega a ser parte de nuestra conciencia? Pues en gran medida porque juntos nos conceden muchas bendiciones. Y eso es lógico, porque ¿qué quiere decir el amor? ¿Qué significa cuando yo le digo a una persona, yo te amo? ¿Qué significa? Bueno, para nosotros muchas veces pensamos, bueno, yo me quiero casar contigo, o bueno, yo quiero tenerte aquí a mi lado, o bueno, esto, aquello, el otro, ¿verdad? Pero en su esencia, lo que significa es, yo quiero hacerte bien, yo quiero que prosperes, yo quiero que avances, que crezcas, yo quiero que tengas, que experimentes el bien. El amor significa la voluntad de hacer bien a la persona amada. Muchas veces nos dejamos confundir por el mundo en este punto, sobre todo quizás en cuanto al matrimonio, porque hablamos de estar enamorados. Y pensamos que si no estamos enamorados, no deberíamos de estar con esta persona. El estado de estar enamorado es algo que va y viene, conforme al estado de ánimo, conforme a las hormonas, conforme a un sinfín de cosas. Pero la determinación, la voluntad de amar, es algo que por la gracia de Dios puede ser constante y nos puede ayudar a atravesar con gracia, con paciencia, con ternura, esos tiempos cuando no nos sentimos enamorados. Hermanos, esto es muy, muy crítico. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, nunca seremos estables. Tenemos que hacer lo correcto, si lo estamos sintiendo o si no lo estamos sintiendo. Eso es cierto en nuestras relaciones, el uno con el otro, ¿verdad? El hijo debe de obedecer al padre, aunque no se siente con ganas de obedecer. El padre debe tener paciencia con el hijo, aunque se siente desesperado. Los esposos se deben de amar, se deben de tratar con respeto y con cariño, considerando las necesidades del otro, aunque se sientan fastidiados y hartados. Pero también es cierto en nuestra relación con Dios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Yo debo de quedarme sentado en mi casa y no hacer oración hasta que me den ganas de orar? ¿Debo de dejar mi Biblia hasta que me sienta con mucho ánimo de leer? Al contrario, debo de desarrollar el hábito de orar aunque no quisiera, de leer aunque me da flojera. Si nos dejamos guiar por las emociones, siempre vamos a vacilar y vamos a impedir en gran manera nuestro crecimiento y vamos a estar matando nuestro propio paz, consuelo y también perjudicando a los que nos rodean. El mundo dice que lo más importante es lo que siento, que tengo que seguir mi corazón. La Biblia dice que el que confía en su propio corazón es un necio. No confiemos en nuestros propios corazones y no nos dejamos dirigir por nuestros corazones, sino por la palabra de Dios. El amor no es un sentimiento. El amor es la voluntad, la determinación de hacer bien a esta persona aunque me mate. Ese es el amor verdadero que Dios tiene para con nosotros. Y lo vemos en Jesucristo, ¿verdad? Nos hizo bien, aunque por hacerlo murió. Y ese es el tipo de amor que el Espíritu Santo hace nacer también en nosotros. Bueno, entonces es lógico que el amor se manifieste en sus dones, porque el amor significa la voluntad de hacer bien a la persona amada. Es natural entonces que se manifieste por regalos, por expresiones de cariño. Todo eso es un comienzo de hacernos bien. Pero aquí es también importante notar que Pablo espera que lo que nuestro Señor y nuestro Padre han comenzado a hacer, lo van a seguir haciendo. Y eso lo vemos en el hecho que recuerda que nuestro Señor, nuestro Padre, ya nos han dado consolación eterna, buena esperanza, y además pide que conforte nuestros corazones y nos afiance en toda buena palabra y obra. Les pide otras bendiciones más, porque son la única fuente de bendiciones, y porque al ya darnos tanto, han demostrado su amor y su buena voluntad de dar más. Dios no solamente nos ama y no solamente nos dice que nos ama, también lo comprueba y sigue comprobando que nos ama en nuestra experiencia. En realidad, hermanos, todo lo que viene, todo lo que Dios hace con los que creen en Jesucristo, proviene del amor y es una misericordia hacia ellos. Ahora es obvio que según nuestro crecimiento en la fe, hay manifestaciones de amor y de misericordia que son fáciles de entender, ¿verdad? Es fácil entender la manifestación de misericordia cuando estamos enfermos, hacemos oración y nos reponemos. Pero también es una manifestación de amor y de misericordia cuando no nos reponemos. Por eso digo que hay manifestaciones de amor que son fáciles de entender y manifestaciones de amor que son no tan fáciles de entender. Y eso quiere decir que parte de lo que nos corresponde a nosotros como creyentes es que tenemos que aprender a interpretar lo que nos sucede en base de la palabra de Dios, que proclama que Él nos ama y nos da cosas buenas por gracia. Yo conozco a un señor que trabaja vendiendo ciertos artículos, y cuando le va bien, siente que Dios le ama y que está bien con Dios. Y cuando le va mal, siente, ay, ¿qué hice? ¿Cómo ofendí a Dios? ¿Por qué no me fue bien? Y obviamente con eso se crea mucha angustia, porque quiere estar bien con Dios, pero cuando tiene un día malo de ventas, siente que no está bien con Dios. Ese señor tiene que aprender a interpretar lo que pasa en base de la palabra, en vez de ver la prueba del amor de Dios en que hoy vendió mucho y qué tal mañana cuando vende poco, ¿verdad? Sino aprender a ver el amor de Dios, a confiar en ese amor de Dios en base de la palabra, y ya con esa perspectiva desarrollará la sabiduría para entender que en las buenas y en las malas Dios lo ama y está siendo misericordioso con él. La realidad es que no hay lugar para dudas. Nuestro Señor, nuestro Padre están unidos en amor para hacernos bien y para darnos lo que necesitamos. Lo que nos corresponde a nosotros entonces es seguir confiando que lo que nos dan es lo que necesitamos. Muchas veces lo vemos de otra forma, ¿verdad? Decimos, ¡ay, yo no necesito esto ahorita! Pero si esto viene de la mano de Dios, si esto viene de la misericordia de Dios, pues al contrario, yo pienso que es exactamente lo que necesitamos, ¿verdad? Es difícil aprender esta perspectiva, pero si podemos confiar en el amor de Dios en base de la palabra, entonces eso puede transformar la manera en que vemos cada una de nuestras pruebas. En vez de debilitarnos, ahora aún las pruebas pueden servir para fortalecernos en nuestra confianza en Dios. Bueno, para terminar, en nuestra oración, entonces, como en toda nuestra adoración, ¿qué queremos hacer? Queremos reconocer a Jesucristo, Señor nuestro, como el Dios grande y nuestro Salvador. Queremos recordar que nuestro Dios, el Trino Dios, es la fuente de toda la gracia y que esta gracia nos alcanza por medio de nuestro mediador, Dios el Hijo encarnado, es decir, Jesucristo. Y con esa prueba del amor de Dios hacia nosotros, con la prueba del amor de Dios hacia nosotros, que es Jesucristo en su misma persona y en toda su vida y obra, con esa prueba, además de los recuerdos constantes que experimentamos de día en día, nunca dudemos que nuestro Señor y nuestro Padre nos aman.